Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, el tema es el uso del Enneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Esta conversación fue originalmente grabada en junio del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Que transformado yo seré.
Pues bienvenidos, estamos ya con nuestra primera sesión de acerca del Enneagrama en el espacio semanal que llevamos caminando junto a Tranquilas Aguas, un espacio ofrecido por Faith Walking, en el cual tratamos de aprender en comunidad. Hemos creado estas series acerca de aprender a vernos a nosotros mismos. Y esta sesión y probablemente las 9 siguientes van a estar enfocadas en aprender y explorar acerca del Enneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Así que bienvenidos, espero que esto sea útil, sea un tiempo útil. En esta primera sesión, mi intención es hacer una introducción del Enneagrama. Y espero que tengamos un buen diálogo acerca del mismo, ¿verdad? Vamos a ir aprendiendo acerca del Enneagrama en las siguientes sesiones, más específicamente. Pero quisiera empezar con esta frase de David Benner. David Benner es un psicólogo y un seguidor de Cristo. Tiene muchísima experiencia en estos dos mundos de psicología y de formación espiritual. Y él escribe en uno de sus libros lo siguiente: la espiritualidad cristiana implica una transformación que ocurre solo cuando Dios y el yo son profundamente conocidos. Ambos, por lo tanto, tienen un lugar importante en la espiritualidad. No hay un conocimiento profundo de Dios sin un conocimiento profundo de uno mismo. Y no hay un conocimiento profundo de uno mismo sin un conocimiento profundo de Dios. John Calvin escribió: casi toda la doctrina sagrada consiste en estas dos partes, conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Creo que esta es una excelente manera de empezar, poniendo en el espacio de esta conversación esta tensión, ¿verdad? De el deseo y el esfuerzo y la intencionalidad por conocer a Dios, por un lado, y por el otro, el deseo, el esfuerzo, la intencionalidad de conocernos a nosotros mismos, por el otro. Tradicionalmente, siento que en muchos contextos en el pasado hemos polarizado esta idea. Algunas personas se han enfocado más en conocer a Dios y solamente a Dios, y no han hecho un esfuerzo por conocerse a sí mismos, ¿verdad? Y eso ha generado un conocimiento y un fruto específico. Y por otro lado, otras personas se han enfocado demasiado en conocerse a sí mismos y no han tenido la misma intencionalidad en conocer a Dios. Yo lo suelo decir de esta manera. Pienso que cuando uno realmente, honestamente, auténticamente busca conocer a Dios, realmente no busca probar correcta o incorrecta una doctrina, sino que busca conocer a Dios, lo que sucede es que en esa búsqueda no solamente creo yo que encuentra a Dios, sino que también se encuentra a sí mismo, ¿verdad? Y de la misma manera, en una persona que realmente busca entender el origen de su esencia, ¿verdad? Quiero llegar a la esencia de quién soy yo. Y viene esa gran pregunta de quién soy yo. Lo que sucede es que en ese esfuerzo normalmente encuentra o tiene que enfrentar la pregunta de Dios. No porque digamos o yo diga que yo soy Dios, no, pero porque yo pienso que como ser humano, el origen de mi esencia y de mi existencia están en Dios. Así que esa es la tensión, ¿sí? De hecho, Francisco de Asís decía, hay una oración atribuida a él en la que él oraba a veces toda la noche diciendo, Señor, enséñame a conocerte y enséñame a conocerme. Así que esto no es nuevo. Tradicionalmente, el camino espiritual ha estado aquí. Y creo que esta es una buena manera de empezar porque el Eneagrama no es nada más que eso. Al menos esa es la intención de estas conversaciones. El encontrar en el Eneagrama nada más que una herramienta para aprender a conocernos a nosotros mismos en el contexto de querer conocer a Dios y conocernos a nosotros mismos. ¿Okay? Esto es una especie de paradoja, una especie de tensión. La vida espiritual, la caminata espiritual están llenas de lo mismo. Y de hecho hay muchos beneficios también en conocernos a nosotros mismos, psicológicos aparte espirituales. Así que en fin, hablaremos un poco más de esa tensión. La caminata espiritual es un proceso de transformación, ¿verdad? De eso habla David Benner en su frase. Y así que somos transformados hacia la imagen de Cristo, ¿sí? Cuando en Efesios el apóstol Pablo dice que este proceso se refiere a la santificación, ¿verdad? Ese proceso continuará, dice, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo o estatura de Cristo, dice otra de las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Así que, de alguna manera, eso no significa que yo voy a ser completamente transformado en Jesús y voy a tener barba o no me refiero a este tipo de transformación física, sino a una transformación espiritual en la cual Marcos sigue siendo Marcos, pero no el Marcos alejado de Cristo, sino Marcos termina siendo el reflejo y la intención de Dios cuando creó a Marcos. Y en medio de ese reflejo e intención definitivamente está Cristo. Es una expresión de Cristo. Esto es un misterio maravilloso. Lo vemos que en Corintios dice que al final lo que quedará es Cristo, habiendo redimido todo. Y Él se dará la vuelta y de alguna manera Él mismo se presentará nuevamente al Padre diciendo, todo ha sido redimido, todo está de acuerdo a tu diseño. Todo está completo en el sentido de la redención. Sabemos que en la cruz su obra fue completa y estamos viviendo el tiempo de esa redención en nuestras vidas, ¿verdad? Y esperamos que también en el mundo, en la creación entera, ¿verdad? Así que, en Faith Walking, cuando hablamos de formación espiritual, hablamos de transformación y tenemos claro cuál es el objetivo de esa transformación, ser transformados, valga la redundancia, en la imagen de Cristo, en la estatura de Cristo. Así que ese es el contexto del Eneagrama. ¿Okay? En este proceso necesitamos ser capaces de vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo lo digo de esta forma con mucha frecuencia, porque yo no puedo quitarme algo que yo no sé que de lo cual estoy vestido, ¿verdad? En Colosenses habla Pablo también diciendo que tenemos que dejar esa vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza. Pero el caso es que no sabemos cuál es la vieja naturaleza si no somos capaces de verla, ¿verdad? Y el proceso de vernos a nosotros mismos implica no solamente ser conscientes de esa vieja naturaleza, ver lo que tenemos que quitarnos, sino que de alguna manera también implica el ser capaces de ver esa, no es nueva naturaleza necesariamente, porque es el diseño de Dios, estuvo ahí antes de nacer, estuvo ahí para mí antes de yo nacer. Pero tenemos que ser capaces de ver también ese diseño de Dios. Así que ese es el proceso de vernos a nosotros mismos. Y en ese contexto nos sostenemos ahora en la idea del Eneagrama, simple y llanamente como un instrumento, como una herramienta para vernos a nosotros mismos. Y aquí la analogía, ¿ok? Una herramienta es tan útil como la persona que lo está utilizando, ¿verdad? Un martillo funciona muy bien para el carpintero que lo sabe utilizar, no funciona muy bien en las manos de un niño de 5 años, ¿verdad? O, dicho de otra manera, puedo decir también que un martillo puede ser un instrumento para construir y para bendecir y para hacer cosas buenas, o puede ser un instrumento para herir a otros. ¿Sí? Depende de cómo lo utilizamos. Y esto es útil, pensarlo no solamente en el eneagrama, sino de todas las prácticas espirituales. Y de hecho podemos incluso pensar en que de alguna manera podemos utilizar así también la palabra de Dios, ¿verdad? Podemos utilizarla para herir y para justificar y para dividir, o podemos utilizarla de acuerdo al diseño con el cual fue entregada. Así que el eneagrama, y esto es útil empezar, es empezar aquí porque el eneagrama está muy de moda, especialmente en el contexto de los Estados Unidos. Hay una serie de ha habido en los últimos 10 años un increíble crecimiento del eneagrama y pues está de moda. Entonces hay muchas personas que tienen más tendencia hacia los tratados de personalidad, ¿verdad? Los distintos tipos de clasificación. Y esto es útil y de alguna manera puede alimentar mi ego, ¿verdad? Y lo que utilizo es simplemente para empezar a juzgar a los demás. Decir, ah, es que tú estás aquí, es que tú eres número uno, tú eres número dos, ¿verdad? Y entonces aquí estoy utilizando el eneagrama en un contexto que simplemente se trata de, para poner labels o para poner nombres a los demás, pero no lo estoy utilizando en el contexto en el cual lo queremos utilizar como un instrumento para vernos a nosotros mismos, ¿ok? Así que esto es importante para arrancar. Vamos a empezar pensando en que el eneagrama no es nada más que eso, ¿ok? Para empezar en esto, y esta es una excelente manera de iniciar el entendimiento del eneagrama, ¿verdad? Yo le llamo el conflicto de dos identidades. Hay un muy, muy buen libro que se llama El yo que perder o el yo que encontrar, que está escrito originalmente en inglés, hay una traducción en español, y que creo que hace una de las mejores explicaciones que he leído yo acerca de lo que tradicionalmente se llama la verdadera identidad y la falsa identidad. Hablamos de esto con cierta, diría yo, disciplina en el contexto de Faith Walking cuando hablamos de formación espiritual. El conflicto de dos identidades en usted y en mí es un conflicto entre mi verdadera identidad y mi falsa identidad, ¿verdad? Y todos las vivimos de una manera u otra. Su verdadera identidad, rápidamente, para tratar de clarificar esto desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? En Génesis se inicia todo en la creación, ¿verdad? En Génesis 1 dice, es el escribir o el describir la creación. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Sí? Este es el inicio de la creación. Yo le llamo la bendición original, ¿verdad? Estamos acostumbrados a escuchar la idea del pecado original y creemos que la historia empieza en el pecado original. Pero es importante recordar que la historia empieza antes del pecado original, con una bendición original, con un deseo de Dios de crear, no solamente con una creación de Dios, sino también con un Dios diciendo que era muy bueno, que es muy bueno. Ese es el origen y la esencia del diseño de Dios para nuestra vida en Cristo. ¿Ok? Su verdadera identidad está basada en un diseño de Dios. No es que Dios simplemente creó y dijo, bueno, pues allá, a ver cómo les va. Vamos a ver, hay mucha discusión teológica acerca de eso, ¿verdad? Si es predestinación o no. No quiero entrar específicamente en esa discusión, tratando de entender cosas profundas de Dios, pero sí entender que el origen de Dios y el corazón de Dios es bueno, y existe un diseño, y en ese diseño existe un Dios diciendo que fue muy bueno. Y lo puedo decir de la misma manera de mí. Antes de hablar de las cosas buenas o malas de Marcos, del comportamiento bueno o malo de Marcos, de las virtudes o los defectos de Marcos, tengo que empezar reconociendo que Marcos fue creado, porque está en Cristo, fue creado en un diseño de Dios y un origen de Dios en el cual era muy bueno. Si no afirmo ese lugar para iniciar a verme a mí mismo, voy a estar aterrorizado simplemente de la idea de lo único que voy a ver en mí va a ser malo. Y créanme, hay cosas malas, sí, pero no todo lo que vemos de nosotros mismos necesariamente tiene que ser malo. El diseño y la intención de Dios en mí son buenas, ¿verdad? Y si no lo fuera así, créanme que no estaría aquí, ¿verdad? En fin, ese es el primer pasaje. El segundo pasaje, Efesios 2:10, rápidamente. Pues somos la obra maestra de Dios, dice la Nueva Traducción Viviente. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Famoso pasaje de Efesios, ¿verdad? Creados en Cristo para buenas obras que Dios preparó en Cristo de antemano para nosotros. ¿Se dan cuenta? De antemano, creados en Cristo para buenas obras. Hay algo bueno en su verdadera identidad. Hay algo bueno en el propósito de Dios para usted. Otro pasaje. Hay varios, muchos pasajes más que podríamos hablar. He elegido tres nada más. Gálatas 2:20. Habla Pablo en su famoso discurso. Discurso que da testimonio de la redención. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Aquí estamos hablando de cosas espirituales. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Verdad? Son capaces, soy capaz. ¿Es Marcos capaz de decir lo mismo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Puedo decir eso, pero que estoy yo vivo, ¿verdad? En esta carne estoy respirando, pero no vivo yo, sino Cristo en mí. Y ahí estamos en esa paradoja y en ese conflicto de identidades. El punto aquí es que su verdadera identidad, esta intención de Dios en ustedes es tan real como sus defectos. Vamos a decirlo de esa manera. Yo lo llamo el Marcos de Cristo o el Marcos grande, ¿verdad? El Marcos que... Hay veces tengo un pequeño glimpse, una pequeña vista de este Marcos en la mañana cuando estoy orando, cuando estoy en la presencia de Dios y yo sé que mi corazón es para Él y que Él es el deseo más profundo de mi corazón. Hay momentos en los que lo puedo sentir y yo sé que eso es simplemente reflejo de algo que Él puso en mí, ¿verdad? No es que yo soy tan, miren, qué devoto que soy. Es el reflejo de algo que Dios puso en mí. Es como que logro mirar un destello del diseño de Dios en mí. La verdadera identidad de Marcos. ¿Ok? Esa es una de mis identidades. ¿Ok? La segunda identidad. Esto parece una película, ¿verdad? La segunda identidad con la que yo tengo este conflicto es mi falsa identidad. ¿Verdad? La identidad, le llamamos en Faith Walking, de nuestra formación. Y no toda nuestra formación es falsa o es negativa, pero mucho de nuestra formación en lo cual hay esa cierta falsedad. Volvamos a dos pasajes o dos capítulos más allá después de la creación, ¿verdad? Ahí es donde se inicia la historia de la caída del hombre, ¿verdad? Génesis 3. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. De pronto aquí vemos a un hombre que cambia. Es el mismo Adán, la misma Eva, ¿ok? Pero de pronto su comportamiento es completamente diferente. Entendemos al de antes, ¿verdad? Dice que la imagen que recibimos aquí, la imaginación nos hace pensar que antes de la caída, Adán y Eva eran capaces de caminar con Dios cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Fíjense qué hermoso, ¿sí? Pero de pronto aquí algo sucedió y cambió. Y sabemos lo que cambió. Todos ustedes lo saben, ¿verdad? Se da la caída del hombre, la desobediencia. Y el mismo Adán deja de ser el Adán de antes y es un Adán que se esconde de Dios. Antes de que Dios diga nada. Antes de que sea juzgado o condenado por nadie. Pero es su propia conciencia, no lo sé. Algo cambió y vemos... El nacer de esa falsa identidad. Así que no solamente es mi primera formación, como decimos en Faith Walking, y las experiencias, es el peso de la caída del ser humano. ¿Sí? Podemos decirle el pecado original, pero eso está conectado con mi falsa identidad. Otro pasaje, Romanos 7, 21-23. Excelente imagen de esto, ¿verdad? Es Pablo otra vez hablando de este conflicto de dos identidades. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Bienvenidos al club, ¿verdad? Creo que la mayoría de nosotros, todos nosotros tal vez, podemos identificarnos con lo que el apóstol dice. ¿Por qué no hago lo que quiero hacer? Quiero hacer algo bueno, pero me doy cuenta que termino haciendo lo que no quiero, lo que no debo hacer. ¡Ah! Ese es el conflicto. Y él está hablando aquí, en este caso, de esa falsa identidad. No puedo evitar hacer lo que está mal, ¿verdad? Hay otro poder dentro de mí, ¿okay? No necesariamente tenemos que decir que solamente Satanás. Pues bueno, podemos tener esa conversación en otro momento. Pero ese otro poder dentro de mí, esa otra naturaleza en mí. Y a eso me refiero cuando hablo de la falsa identidad, ¿okay? Que en lugar de buscar darle a Dios, busca tomar de Dios. Que en lugar de querer darle gloria a Dios y rendirse a Dios, busca resistirse a Dios. Y si tienen dudas, vean a un niño de 3 años. Pero a nadie le tiene que enseñar a entrar en esos momentos de rebelión, ¿verdad? ¿De dónde viene? ¿Verdad? ¿De dónde viene? Último pasaje, Mateo 26:41. Aquí estamos escuchando a Jesús hablándole a los discípulos cuando está en el huerto, en el jardín de Getsemaní. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Les dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, verdadera identidad, pero la carne es débil, falsa identidad, ¿verdad? No trato de minimizar esta realidad y decir que todo lo de la carne está malo, porque no es que toda la carne está mal. No me refiero a pecado moral, me refiero a la dificultad en cierta parte de la identidad y la naturaleza del ser humano en la que no tenemos la fortaleza para continuar. Hay debilidad para rendirnos a Dios. Puede más el orgullo, puede más el miedo, puede más el quebranto del hombre. Y a eso me refiero con la paciencia. Así que, ¿por qué pongo esto como introducción del Enneagrama? Porque este es el contexto, creo yo, más valioso que ofrece el Enneagrama como una herramienta para aprender a vernos a nosotros mismos. Nos ayuda a ver elementos de nuestra verdadera identidad y nos ayuda a ver elementos de nuestra falsa identidad. Y no se trata simplemente de separar y decir, vamos a quitar lo malo y a poner solamente lo bueno. El Enneagrama como herramienta, lo único que hace es nos da unos lentes para poder entenderlo. Y en eso aprendemos no solamente a entenderlo, antes de lidiar con ello y ojalá poder sobreponernos a lo que es malo, empezamos por aprender a aceptar. Y cuando digo aceptar, no digo justificar, y sigamos haciendo lo malo, digo aceptar y a reconocer que hay cosas en mí que son parte de una falsa identidad. Eso es muy, muy, pero muy útil en el Enneagrama, y ese es el contexto en el que vamos a verlo. Ustedes van a descubrir probablemente su tipo, qué tipo de personalidad tienen, y en medio de eso les da casi aseguro que la primera vez, si no lo han hecho, cuando ustedes lean lo bueno del Enneagrama, van a decir, ah, pues sí, qué bien, ¿verdad? Es como que medio me lo creo, ¿verdad? Pero medio que lo veo en mí. Pero cuando empieza a leer la descripción del otro lado, del mismo tipo, es como una moneda con dos caras, ¿verdad? La parte de la falsa identidad, ustedes van a decir, no puede ser, esto está mal. Y se van a enojar. Se van a enojar porque si están viéndose ustedes mismos, no les va a gustar mucho ver esa parte de ustedes mismos. Y no hay juicio de condenación, el amor de Dios no está en juego, pero tenemos que empezar a ser capaces, maduros, sobrios, para poder vernos a nosotros mismos como Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos. ¿Sí? El amor de Dios no está en juego. Tenemos que aprender. Así que ese es el contexto, ¿ok? Vivimos en medio de esa tensión de conflicto en nuestra relación con nosotros mismos. No queremos ver las partes que no queremos ver nosotros. O las vemos y las ponemos por ahí atrás y decimos, eso no tiene cambio, Dios me hizo así. Y nos tratamos de una manera, a veces sin compasión. No nos aceptamos bien. No aceptamos esa parte de nosotros. Vivimos ese conflicto en nuestra relación con los demás. ¿Adivinen qué? Cuando yo no puedo aceptar algo de mí, no puedo aceptar algo de los demás. De alguna manera, pienso que los demás deben ser perfectos, ¿verdad? Lo que pasa es que no me he visto a mí muy claramente. Y cuando me veo a mí, me doy cuenta que no hay solamente perfección en mí. Pero aprendo a lidiar y encontrarme con Dios y a dejar que Dios me vea en esa imperfección y a escuchar un poco qué es lo que Dios dice de mí en medio de esa imperfección. ¿Adivinen qué? Empiezo a ser capaz de ver a los demás también en su imperfección. Y empiezo a aprender a considerar esa misma compasión que yo recibo para los demás. Hablaremos más de esto, pero definitivamente el Eneagrama es una bendición en el contexto también de ver a los demás. No para ponerles un nombre y decirles, ah, déjame, yo sé más de ti que tú. No. No para enseñarles, no para arreglarlos, ni darles consejería, sino para aprender a tener más compasión con aquellas personas, especialmente en los momentos en los que hay dificultad. En este conflicto de dos identidades, la mayor parte de veces, no sé ustedes, pero al menos mi historia es que yo fracaso al tratar de solucionar este conflicto solo. Lo he intentado por tantos años como tengo. Y aquí estoy, todavía luchando. Así que esto no se trata de un camino de perfección, y mucho menos un camino solo, porque yo he tenido mi propia idea de cómo solucionarlo y es muy difícil hacerlo. Necesito hacerlo en comunidad, necesito hacerlo en luz, necesito personas que me ayuden a verme, necesito aprender a verme yo mismo y a ver a los demás. Y necesito pedir ayuda, no solamente de otros, sino de Dios. Y ese es el contexto con el que iniciamos también este camino, diciéndole, Señor, utiliza esta herramienta. La herramienta realmente, Señor, que esté en tus manos, no en las mías. Y tú utilízala y enséñame a verme a mí mismo para poder vivir en ese conflicto. No sé si lo pueda solucionar. Creo que un día en la presencia de Cristo voy a ser capaz de solucionarlo y todo aquello que no es de Cristo en mí no va a estar. Pero estoy seguro que, a menos que Cristo venga esta tarde o esta noche, estoy seguro que mañana no va a ser ese día en el cual yo voy a decir, he llegado. De hecho, nada del trabajo que hacemos en Faith Walking pretende decir, ok, después de que ustedes terminen el proceso de Faith Walking, ustedes están listos y perfectos. Todo lo contrario. Hablamos de un trabajo que nos va a tomar toda la vida, pero va a generar gozo y va a generar transformación en nosotros. Solo Cristo redime ese conflicto, conflicto de dos identidades, ¿verdad? Cuando nos rendimos a su obra en nosotros, esa es la formación espiritual. Cuando aprendemos a reconocer, a ver con claridad quiénes somos, cuando aprendemos a aceptar y a permitir la obra de Dios en nosotros. Así que no soy yo el que me transformo, es Dios el que produce transformación en mí. El fruto lo produce el Espíritu, no lo produzco yo, y mucho menos lo produce el Eneagrama. ¿Ok? Clave, punto clave. El Eneagrama es simplemente una herramienta para vernos a nosotros mismos y a los demás. No tiene magia, no es absolutamente. Es una herramienta. Si la utilizamos bien, Dios la va a utilizar de la misma manera que Dios utiliza la consejería cuando es bien utilizada. O cuando Dios utiliza muchas otras cosas cuando son bien utilizadas. Ok. Entremos al Eneagrama. ¿Qué les parece? Suficiente contexto. Ok. El origen del Eneagrama, muy rápidamente. No voy a tratar de ofrecer una profunda investigación de dónde viene el Eneagrama, porque en primer lugar toma más tiempo, creo que hay muchas cosas más interesantes que aprender de él, pero también porque no tiene un origen claro. Realmente nadie puede con certeza decir quién fue el que se lo inventó y cómo nació. Hay varias fuentes, hay varias teorías, y de alguna manera lo que es interesante es que todas de alguna forma apuntan hacia un esfuerzo y a una intención de aprender a conocernos mejor, de aprender a lidiar con cosas, diría yo, espirituales. Antes no había distinción entre lo espiritual y lo psicológico, ¿verdad? Espirituales o del alma, vamos a ponerlo de esa manera. El Eneagrama es utilizado precisamente porque no tiene un origen claro. Ustedes, si ustedes hacen un Google, ustedes ponen en el internet, en Google, Eneagrama, van a encontrar una serie de cosas, algunas bonitas, otras nada bonitas, unas feas, completamente, y es decir, es muy confuso. Les digo que, adivinen qué, si ustedes ponen a Cristo o Jesús y lo ponen en Google, también van a encontrar un montón de cosas, muchas feas y horribles. Así que ese no es el punto. El Google o el Internet no es nuestro tema, pero nada más es bueno que ustedes entiendan que hay muchos usos de estos. El martillo asesino, se me ocurre pensando en una herramienta, ¿verdad? El martillo que construyó la casa de mi vecino, o el martillo que sanó al enfermo, o el martillo que mató a alguien. Es decir, no se trata de eso, sino buscar a Cristo en medio de esto. Y yo lo digo porque existen formas de... Recuerdo con un amigo, he estado estudiando el Enneagrama por algunos años, hablando de esto, él hizo eso, él lo puso en internet y me envió luego un email diciéndome todas las cosas. Hay gente cristiana que lo ve y lo entiende, hay gente cristiana que lo ve y no lo entiende. Y hay otro conflicto ahí que no es el conflicto que busco iniciar. No trato de probar que el Enneagrama es de Dios o no es de Dios, trato simplemente de invitarles a considerar una herramienta para verse a ustedes mismos. Esta herramienta ha tenido un renacer en los últimos años, en los últimos 10 años. Es una de las cosas que está más de moda ahora. Y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Las cosas muy de moda a veces empiezan a perder cierto sentido, ¿verdad? Hay cosas por ahí que dicen el Enneagrama y Starbucks. Yo qué sé, ¿verdad? El Enneagrama y el tipo de helado que me gusta. El sabor de helado. No buscamos eso, ¿sí? Estamos siempre buscando lo que es de Dios. De Dios. Recuerden que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo lo que es verdad. Es la espiritualidad tradicional dice que Dios es Dios de toda verdad. Dios es Dios de toda hermosura. Y Dios es Dios de toda bondad. Así que todo lo que es verdad lleva hacia Dios. Todo lo que es realmente hermoso. No me refiero a una hermosura desadaptada, sino que realmente en el amanecer, en el atardecer, en un niño siendo un niño, de alguna manera vemos un reflejo de Dios. Y en todo lo que es verdad, en todo lo que es bueno, también vemos a Dios. En fin, las raíces que les quiero mencionar simplemente del Enneagrama, las más probables lo ponen y lo colocan en la época de lo que llaman los padres y madres de la iglesia, ¿verdad? Más o menos 300 años después de Cristo, cuando Constantino se convirtió en emperador y se convirtió a Cristo, ¿verdad? Y de pronto cristiandad se convirtió en la religión oficial del Estado, ¿verdad? Del imperio. Muchas personas, padres y madres de la iglesia, no vieron su espiritualidad vivir bien ahí. Recuerden, hasta ese entonces, los cristianos eran perseguidos. Los cristianos eran sacrificados en los coliseos, etc. Había persecución. Y en medio de esa persecución, el cristianismo creció. Ese es el contexto del inicio, incluso en la época de Cristo, ¿verdad? Y lo que vemos en el libro de Hechos. Pero en el año 300 esto cambió. De pronto todo el mundo empezó a ser cristiano, tal vez incluso por motivos de conveniencia, ¿verdad? Porque era lo que era el emperador. Algunas personas que buscaban esencia espiritual dejaron la ciudad y fueron a los desiertos. Y ahí se fundaron las primeras hermandades, digamos, de cristianos. Y hay muchísimos, hay una gran tradición de aprendizaje y de teología que vienen de allá, padres y madres. No voy a los detalles, pero es un momento interesante en la historia y es un aprendizaje interesante para nosotros. La teología de los pecados y las virtudes cardinales o capitales está conectada aparentemente al Enneagrama. Y ustedes pueden escuchar eso ahora y decir, es que eso es pues católico. Bueno, sí, porque en esa época solamente eso es lo que existía. No se había dado la reforma, pero ese es el origen de nuestra fe. Y cuando hablan de pecados y virtudes cardinales, no se referían solamente a pecados morales, de hecho se referían a pasiones. Ellos estaban buscando más el diseño del alma del ser humano, que a veces tiene una pasión, ¿verdad? Y esa pasión puede ser positiva y negativa. Eso es lo que estaban buscando y de ahí salieron ciertas cosas como los pecados y virtudes cardinales. Puse una lista simplemente para que ustedes la lean, ¿verdad? La tradición de pecados y virtudes o pasiones y virtudes cardinales, habla, dice, contra la soberbia, humildad. Fíjense que solamente eso es útil. Ah, qué bien. Sí, estoy de acuerdo. Contra la avaricia, generosidad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia. Contra gula, templanza. Contra envidia, caridad. Contra pereza, diligencia. ¿Sí? Ahí hay una idea de lo que de alguna manera es parte del asunto del anagrama. Ok, ese es el origen. Vamos a, luego en el diálogo probablemente pueden hacerme más preguntas y en la medida de mi capacidad se las voy a responder. Antes de terminar, porque esto es una introducción, aquí tienen la forma del enneagrama, ¿verdad? Y mucha gente mira esa forma y dice, uy, ¿qué es esto? No, no se asusten. Veremos con mucho más detalle todo lo que está ahí, lo aprenderemos más. Este es el toque que quiero hacer, es un sobrevolar el enneagrama para que ustedes puedan verlo. El enneagrama utiliza este gráfico, un círculo. Están 9 puntos interconectados de distintas líneas. Luego hablaremos de las líneas, no se preocupen demasiado por ellas. No hay nada mágico en el círculo. Y acuérdense, estamos en las manos de Cristo, así que no se asusten en cuanto a cosas que pueden escuchar o, en fin. En este, el enneagrama habla de 9 tipos de personalidad, ¿sí? Cada tipo de personalidad está evidenciada por un número y hay muchos términos, ¿sí? que le dan a cada número. Vamos a ver cada número cada semana, así que hablaremos de ello, pero ahí voy a empezar con el número 1 a la derecha, perfeccionista, es un tipo en el enneagrama, servicial, otro tipo, triunfador, sensible, pensador, leal, entusiasta, líder, pacificador. Hay muchos nombres. A lo mejor no les gusta mucho el nombre que yo he escogido. Hay varios más. Vamos realmente a ir más allá del nombre. ¿Sí? El nombre es simplemente una forma de referirnos al tipo de personalidad. Dentro de estos 9 tipos de personalidad, el enneagrama habla de distintas características en cada tipo. ¿Sí? Entonces, cada tipo tiene un deseo fundamental. ¿Cuál es el deseo? ¿Qué es lo que el alma del tipo de persona, de la persona de ese tipo, desea? ¿Verdad? Hay personas que buscan servir, hay otras personas que buscan triunfar, se dan cuenta de la conexión. Otras personas buscan la paz, hay un deseo fundamental. También hay un miedo fundamental, hay un temor, ser abandonado, ser malentendido, no tener la armonía o control en la vida, etc. Habla de un miedo fundamental de cada tipo. Habla de un pecado capital. Y ojo, por favor, no hablamos aquí solamente de algo moral. Pecado capital como cuando decimos avaricia, cuando decimos egoísmo. ¿Sí? Hay un quebranto capital. Tal vez yo utilizaría esa algo que es la tendencia del alma fuera del diseño de Dios. ¿Sí? A desalinearse con Dios. Hay también, o describe una rutina defensiva. ¿Cuál es normalmente la manera en la que ese tipo de persona se defiende su propia vida, su propia forma? Es decir, todos, especialmente si han hecho field walking, conocen que lo que estamos haciendo muchas veces cuando estamos gritando es tratando de protegernos, ¿verdad? En ese caso, estamos hablando de rutinas defensivas. Así que esa es una, habla de ese tipo de rutina defensiva. También habla de una virtud redentora, ¿sí? Y esto es muy, muy útil, porque cuando habla de una virtud redentora, dice que hay, yo le voy a decir, práctica espiritual. ¿Qué tal? Hay una práctica espiritual redentora que es útil para ese tipo de personas. Así cuando dice contra la soberbia, humildad. ¿Qué significaría para el tipo de persona que tiene como pecado capital o rutina defensiva la soberbia? ¿Cómo se vería la humildad como práctica o virtud redentora? Habla también de una descripción verdadera, de una descripción de la verdadera y de la falsa identidad, ¿sí? Que es más o menos lo que vimos, de lo que hablamos antes. ¿Se dan cuenta? Entonces, en cada uno de los tipos, los 9 tipos, tenemos bastantes cosas que explorar, ¿sí? Y esas líneas, de alguna manera, nos van a servir también para entender cómo cada tipo se conecta con otros tipos de una manera especial. Si no, no voy a ir muy en detalle, pero esa es una primera visión del Enneagrama, 9 tipos. Y voy a terminar con esto. El Enneagrama también habla de 3 centros de inteligencia. ¿Sí? Ustedes ven que ahí hay 3 grupos de 3, ¿ok? El instinto, 8, 9 y 1, son los tipos de personas. Entonces, esos 3 tipos de personalidad son personas instintivas. Tienen instinto como centro de inteligencia, y hay otro centro de inteligencia que son las emociones y otro que es el pensamiento. Y cuando hablamos de centros de inteligencia, habla aquí de es como otra perspectiva de cómo esas personas procesan información, toman decisiones. Hablan de una emoción básica, vergüenza, miedo, culpa. La vergüenza es para las personas que tienen, procesan las cosas emocionalmente. Su emoción básica es la vergüenza. Para las personas que procesan las cosas con el pensamiento, su emoción básica es el miedo. Y los que procesamos, yo soy uno de los del instinto, nuestra emoción básica es la culpa. No se esfuercen demasiado, vamos a hablar más de ello. Pero básicamente habla de eso, de 3 tipos de inteligencia, ¿verdad? Cada tipo de inteligencia. Y esto es muy útil porque, fíjense, todos podemos de alguna manera relacionarnos con que hay, cuando estamos tomando una decisión, las cosas que consideramos, hay cosas que son lógicas y obviamente pensamos las cosas y nuestras ideas, lo que es mejor, lo que es peor, analizamos. Eso es un centro de inteligencia, pensamiento, pero no es el único. ¿Verdad? Porque no solamente procesamos las cosas de acuerdo a la conveniencia y la racionalidad de la decisión. También las procesamos emocionalmente, ¿verdad? Y vemos cómo se siente eso, qué produce esa decisión. Y muchas veces la emoción de unirnos a los demás, de ser aceptados, de que nos rechacen, de que tenemos vergüenza o no, tiene mucho que ver en nuestras decisiones también. Y hay un elemento de inteligencia ahí. Cuando digo inteligencia, no me estoy refiriendo solamente a inteligencia intelectual. Dios me creó con emociones y esas emociones están comunicando algo que Dios cree que yo sepa. Ese es otro centro de inteligencia, digamos, ¿sí? Y el instinto está muy enfocado con el cuerpo. Está muy enfocado con ese instintivo, ¿verdad? ¿Han tenido algún momento en el que dicen, ah, eso no me suena bien? Yo no sé por qué, pero no me suena bien. No hagas eso. O no voy a hacer eso porque no. Hay, en inglés le llaman gut feeling. Es mi instinto. Hay algo en mí que me está diciendo que eso no es bueno. Y hay personas que han desarrollado este instinto con... No es magia, esto no es como ser el de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Mr. Yoda. No, es simplemente una capacidad de escuchar. Mucha gente habla a su cuerpo. El centro de inteligencia es lo que mi instinto me está diciendo. Y ese instinto de alguna manera ha servido. Y vemos, podemos buscar espacios en la Biblia en los que vemos que hay esas sabidurías. Okay. En fin, el Enneagrama y Faith Walking, rápidamente, en el contexto de Faith Walking, voy a terminar con esto antes de abrir el diálogo. ¿Qué es lo que esperamos que el Enneagrama haga? Esperamos que nos ayude a vernos a nosotros mismos y a los demás con más claridad. Eso es todo lo que esperamos. No queremos poner labels, no queremos tachar a la gente y decir, es que tú eres un tal. No, queremos aprender a ver el regalo de Dios a través de los demás y el quebranto en los demás, y verlo con compasión, ¿verdad? Queremos ver con claridad. Queremos aprender o esperamos que podamos reconocer el diseño de Dios y en usted. Perdón, el diseño de Dios en usted y en los demás con más claridad, ¿verdad? Y poder ver la posibilidad, wow, decir, todas estas cosas son increíbles. Tú eres bueno para esto. Dios te ha dado una palabra de sabiduría en esto. Dios te ha dado un corazón para servir. Esperamos también reconocer los patrones de reacción ante la ansiedad en usted y en los demás. ¿Sí? Normalmente el tipo 8, por ejemplo, que es un tipo muy, muy fuerte, ¿verdad? En el Enneagrama, pues parece que es un bully, como dicen en inglés. Parece que lo que está haciendo es atacándome, y realmente lo que nos damos cuenta es que muchas veces ese es un patrón de reacción. probablemente ante la ansiedad o no, no necesariamente, pero eso es parte de la característica de esta persona. Y obviamente sería muy bueno que esta persona aprendiese a lidiar con ello. De hecho, les digo entre paréntesis, Madre Teresa, ¿verdad? Que todas la vemos y la conocemos como figura pública, ¿verdad? Parece que fue un número 8 en el Enneagrama y es uno de los tipos más fuertes y más... Es increíble ver lo que el amor hace en el corazón de las personas. En fin, esperamos que el Enneagrama nos ayude a considerar un entrenamiento espiritual más adecuado para usted. No podemos decir para los demás. Ojalá para los demás también, pero para usted. Y para los demás, si ustedes utilizan el Enneagrama como una herramienta para aprender a ser entrenadores, especialmente aquellos que se están entrenando para ser entrenadores y facilitadores de Facebook. Es una herramienta muy útil. Finalmente, esperamos que el Enneagrama nos ayude a crecer en compasión y aceptación de nosotros mismos y de los demás. ¿Sí? Ok, esto es bastante material y contenido, ¿verdad? Quisiera escuchar sus preguntas y comentarios. Vi que hablaba, por ejemplo, en el chat, me parece que leí que nos decía algo Byron. Pecado capital es cuando muchos dicen que ciertos pecados son más grandes, pero eso no existe en la Biblia. Ok, tiene razón. Y yo sé que...
Eso podría
pensar. Busco en la teología,
de,
sí.
De algunos...
Sí.
Pero tú lo explicaste muy bien, creo, ¿no?
Sí, exacto. Y fíjate, esa es la idea de más que de teología, y utilizo esto porque es una conexión con la espiritualidad. Todo pecado es una desobediencia. Todo pecado nos aleja del diseño de Dios. Todo pecado le dolió a Cristo en la cruz. ¿Sí? Ahora, cuando hablan de pecados capitales, se refieren más bien a cosas características. No estoy defendiendo ninguna teología. En mi opinión, cuando pensamos en el Enneagrama, yo los invito a considerar no en un pecado que causa más muerte que otro pecado, sino al pecado que realmente es el característico de mí. ¿Por qué soy siempre enojón? ¿Por qué no puedo decir la verdad? ¿Han conversado con alguien? Yo lo he hecho. Personas que a veces con lágrimas en los ojos me dicen... Me es difícil decir la verdad. Y no es que busco en la mañana, a las 5 de la mañana, decir, hoy no quiero decir la verdad. Pero en el momento de la verdad, cuando tengo que decirlo, no puedo evitar, como dicen, masajear la verdad. Y quiero ser diferente, pero no puedo. A eso me refiero. Es ahí en donde necesitamos a Cristo. Porque este pecado ha tenido poder en mí. Y en fin. ¿Qué más? ¿Qué preguntas, comentarios?
Yendo un poquito a lo del Enneagrama, me lleva... Hay una cosa cuando iniciaste tú hablando sobre la creación del mundo, hay algo ahí muy clave cuando dice que esconderse, ¿sí? Cuando hubo el pecado, esconderse. Y eso tiene que ver mucho con la parte de psicología, la parte del ser humano. ¿Por qué? Nosotros somos como un rompecabezas, como algo que tenemos que... en psicología le hablan como hay que levantar ese suelo y lo que está debajo del suelo es lo que está oculto. ¿Sí? Entonces viene el cincel, pa, 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 y va levantando esas capas. ¿Ya? Entonces, de esa misma manera, en nuestra alma, hay varias capas, por eso es importante, a la luz del Espíritu Santo, ver esas capas que al ojo humano o a mí mismo no son reveladas. ¿Y por qué? Porque hay un mecanismo de defensa. Que no es fácil verlo. Este ejercicio, todos los que estamos aquí somos unos valientes, porque venir a vernos a nosotros mismos, sí, es un gran reto. ¿Ya? Entonces, es muy importante la luz del Espíritu Santo para ver aquello que está oculto, que se escondió desde allá de la creación del mundo. Por eso ellos se escondieron y era algo que no es visible. Por eso es necesario. Eso me llamó la atención porque es algo que está aquí, que requiere ser. Como no lo vemos, hay que reconocerlo. Ese reconocer es oscuro, pues sencillamente si yo no lo veo, no lo puedo aceptar. ¿Sí? Entonces pienso que es vital el reconocer y aceptar. Yo puedo reconocer algo, pero no lo puedo. Si no lo acepto, difícilmente, pues si no acepto cosas en mi vida, no voy a aceptar cosas del otro. Es como lo que rescato, que es como la esencia del eneagrama, ¿cierto?
Pues sí, creo que has tocado más cosas que la misma esencia, realmente. Luz, la vergüenza viene de la caída. Es universal, es algo profundo en el alma del ser humano, ¿verdad? No fuimos diseñados con eso, ¿verdad? Eso lo estamos viviendo, lo llevamos desde esa caída y tiene un poder mayor del que queremos a veces reconocer, ¿verdad? Hacemos o dejamos de hacer cosas por vergüenza, que son muy difíciles, ¿verdad? Es decir, es algo profundo en el ser humano, como dices, en el alma. Y claro, es parte de eso. El eneagrama el eneagrama está enfocado simplemente en darnos una capacidad de vernos a nosotros mismos tal cual hay cosas. Vamos a tener que enfrentar la vergüenza, ¿sí? Ahora, lo que sabemos es esto, yo lo voy a decir de esta manera. Cuando yo trato de ver cosas difíciles de mí, tengo que enfrentar la vergüenza. Lo que destruye mi capacidad de verme a mí mismo es cuando lo hago en un contexto en el que soy juzgado o soy condenado inmediatamente, en donde hay, digamos así, un espacio que no es seguro. Porque lo que hago es cerrarme. Aunque no quiera, me voy a cerrar. Yo siempre pongo el ejemplo de los niños, ¿sí? Cuando un niño comete un error y un adulto le empieza a gritar, simplemente es fácil ver lo que sucede en el corazón del niño. Se cierra. Y eventualmente el niño va a decir lo que tenga que decir. Pero la vergüenza ha cerrado ese corazón. No podemos aprender. No hay una transformación real. Puede haber un cambio de comportamiento, pero no una transformación del alma si no tenemos un corazón abierto. Y para ese corazón abierto tenemos que sobreponernos la vergüenza. Y lo único que yo conozco para sobreponernos la vergüenza es reconocer algo que lo dice la Biblia. En Cristo no hay juicio ni hay condenación. Los que estamos en Cristo, es el amor de Dios no está en juego. Dios no está mostrándome esto para avergonzarme. Simplemente lo está mostrando porque es la gracia de Dios para enseñarme, para invitarme a decir, vamos a cambiar. Y ese es el espacio en el que debemos. ¿Eneagrama o no eneagrama? Eso está más allá del eneagrama. El eneagrama nos va a mostrar cosas de nosotros mismos que no nos gustan. ¿Sí? Byron.
Yo no sé, me pienso en el eneagrama, ¿verdad? Pensando en la parte cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Esta última parte, a ti mismo, yo siento que es la parte más descuidada de ese mandamiento, ¿verdad? Entonces, no sé cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Pero creo que ¿qué es eso de amarte a ti mismo, ¿verdad? Porque lo podemos ver bien romántico y todo, pero siento que eso de amarte a ti mismo tiene que ver con eso, ¿verdad? Que no tomamos tiempo para conocernos, ¿verdad? Somos buenos de repente a veces en otras cosas, pero en este asunto de nosotros, yo no sé qué piensan ustedes, pero les dejo solo ese pensamiento ahí.
Excelente, Byron. Creo que tienes mucha razón. Yo lo digo siempre de esta forma también. Tú nos estás diciendo, tenemos que aprender a vernos a nosotros mismos, porque es parte de ese mandamiento. Y ahí estamos tratando de amar al otro, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que hay muchas cosas de nosotros que no amamos, que no vemos, que no entendemos. Y definitivamente no podemos dar a otros lo que no podemos darnos a nosotros mismos. Y esto no es egoísmo, es parte del vernos en un espejo, ¿verdad? Si no experimentamos compasión en nuestra propia vida, es difícil experimentar compasión en la vida de los demás, ¿verdad? O a veces simplemente nos dedicamos solamente a mirar lo que está afuera y no vemos el corazón y eventualmente caemos. Es como que golpeamos una pared. Y es la gracia de Dios diciéndonos, te amo. Y esas cosas quiero sanarlas. Quiero que las veas. Es un excelente punto.
Solo para estar claro, estás diciendo que las raíces del Enneagram están en los tiempos del siglo corto o siglo tercero con los madres y padres de la iglesia. ¿Es directamente un producto de las madres y padres de la iglesia?
Esa es una de las teorías, sí.
Sí, porque es muy interesante cómo está una descripción muy entero de los dos lados de nuestros temperamentos o nuestras maneras de ser, que hay las debilidades y también las fortalezas. Y es muy interesante, muy interesante. Y gracias y agradezco mucho. Solo, sí. Lo siento que desaparecí porque recibí un texto que es una emergencia, no hay agua en la casa. Entonces estaba en mi bolsa cuando estaba tratando de mirar el problema, pero agradezco mucho la enseñanza. Gracias, Marcos.
De nada, Steve. Espero que se solucionen los problemas en casa.
Y soy número 2, entonces tuve que arreglarlo inmediatamente.
Sí. Tal vez ese es un buen punto. Un poco la experiencia, ¿verdad? La experiencia personal. Recuerden que es eso, es una experiencia lo que nos transforma. El aprender a verme a mí mismo ha sido realmente una bendición personalmente en mi propia caminata espiritual. Y se inicia, en mi caso, se inició pues, no solamente, primero se inició con Cristo, con la convicción del Espíritu Santo, con muchas cosas que cambiaron mi vida. En mi caso, continuó eventualmente con aprender de fuentes como Faith Walking, una de tantas fuentes, en las cuales la invitación era a ver la obra de Dios en mí, transformándome a mí también, y a poner atención en esas cosas que no siempre estaba mirando de mí, porque no existe juicio ni condenación, ¿verdad? Ese fue el siguiente eslabón para mí en cuanto a esto, empezar a reconocer ciertas cosas que yo no sabía que no sabía. En medio de todo esto, han habido muchas otras escuelas tal vez para mí, pero si les puedo decir, la idea del Enneagrama ha traído en mí y empecé a estudiarlo con cierto recelo, con cierta precaución, ¿verdad? Simplemente viendo, primero porque no me gustan las teorías de personalidades. Personalmente no estoy atraído a ellas, no creo mucho en ellas. Pero empecé a estudiar el Enneagrama, empecé a caminar en esto y a leer acerca de ello y empecé a verme, empecé a abrir un poco el espacio de aprendizaje y he descubierto muchísimas cosas de mí que han sido muy útiles. Y no me cabe la menor duda que son cosas que Dios me ha querido enseñar y me sigue enseñando en cuanto al tipo de persona que soy, a la manera en la que mis rutinas defensivas se dan, especialmente cuando hay ciertas cosas que como que activan en mí la ansiedad, el temor. Esa idea de el pecado capital del que hablamos, o de esa tendencia hacia un área de quebranto en mi vida, fue muy útil para entender y aceptar que bueno, pues no estoy loco, ¿verdad? No es que me falta un tornillo, no es que Dios se le olvidó ponerme algo, sino que tiene que ver también con una virtud que Dios me ha dado. Algo que he descubierto, y hablaremos más de eso en los casos específicos, es que el Eneagrama me ha permitido a ver, me ha permitido a mí ver esa realidad, que la falsa identidad y la verdadera identidad por ahora, están unidas en mí. Y no quiero justificar la falsa identidad. Dios me llama a trabajar la santidad, la santificación es un proceso de crecimiento. Pero, ¿han escuchado ustedes la parábola? Bueno, seguro que la han escuchado. ¿La han leído la parábola acerca de el trigo que está creciendo, verdad? Y viene un enemigo, dice, que siembra en medio del trigo hierbas que no son el trigo, ¿verdad? Y de pronto empiezan a crecer las dos y llega el dueño del campo y dice, wow, y esto lo hizo un enemigo, dice, ¿verdad? Dice, ¿qué hacemos? ¿Quieres que cortemos la una de la otra, la separemos? Y dice, no, déjalas crecer juntas, ¿verdad? Llegará un día en el que habrá esta separación, pero de algún momento, de algún motivo, no es que quiero que crezcan mis áreas negativas, no, trabajo con ellas todos los días, pero las puedo ver. Y de alguna manera las puedo aceptar, y puedo aceptar que al menos hoy el Señor aún me ama, a pesar de esas áreas de mi vida. Y créanme, eso ha tenido un impacto muy grande en mi matrimonio. He podido aprender a ver a mi esposa con la misma atención de ver el regalo de Dios a través de ella y de ver las áreas en donde ella está trabajando también con compasión. Nos ha permitido tener realmente una perspectiva de aprendizaje y de formación espiritual en lugar de bueno, malo, correcto o incorrecto, ¿verdad? Normalmente es donde la vergüenza surge. Porque si hay algo incorrecto, no quiero que nadie lo vea. Y lo escondo. Y no hablo de ello. Y si alguien lo menciona, lo niego. No sé si ese es el caso o no. O simplemente me distancio emocionalmente. Esto ha sido útil para realmente aprender a entender que Dios está por nosotros. Y en medio de eso hay dones que Dios me ha dado a través de mi personalidad que de hecho han sido muy útiles para afirmarme en hacer lo que estoy haciendo. Y ese es el otro lado del Eneagrama, ¿verdad? Lo positivo.
Marcos, no me demoro. Simplemente sí. Quiero aportar con todo este aprendizaje que definitivamente la práctica, la mejor escuela, es nuestro matrimonio, nuestra familia, es donde realmente podemos aprender a vernos y poder desenmascararnos, puede decir, poder identificar la vergüenza. No es fácil porque es como dejarte ver así totalmente como desnudo y poder reconocer tu error, en lo que caes comúnmente día a día. Pero para mí especialmente ha sido un aprendizaje el poderlo vivir en medio de mi matrimonio con mi esposo, y sin juicio ni condenación hemos podido, aún él sin conocer mucho de esta herramienta, poder verse a sí mismo y podernos ver los dos a sí mismo y poder identificar en las áreas que necesitamos derribar esa falsa identidad, ¿no? Entonces, gracias por esta herramienta, por este aprendizaje que tú nos puedes brindar, porque sí nos ayuda mucho. Para mí de verdad que ha sido una herramienta muy, mucho, de mucho crecer, de madurar. Puedo decir que la Lucila de hace un año a esta temporada puedo verme a sí misma. O sea, antes no lo podía hacer, había mucha resistencia. Y he podido crecer un poquito, ¿sí? En esa parte de aprender a verse a sí misma, es algo que es un diario vivir. O sea, tiene que ser algo de no solamente cuando vamos a tener tiempo con el Señor, sino que en cada momento tengo que verme a mí misma cómo estoy en mi práctica diaria.
Excelente, Lucila, gracias. Aprender. Eso es lo que escucho en todo eso. Aprender. Pues gracias, gracias a todos. Creo que es tiempo de dejarlos ir y pues invitarlos a volver el próximo jueves para iniciar realmente la caminata del Eneagrama con cada tipo de personalidad. Quiero nada más despedirlos con esta bendición. Es la bendición que solemos utilizar al final de nuestros grupos, ¿verdad? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Que así sea.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.